Donde no llegan los estados, llegan las personas. Tierra de nadie. El espacio de las ONGs en la UPV Radio.
Buenas tardes y bienvenidos una vez más a Tierra de Nadie. Hoy, miércoles 13 de octubre, les habla Javier Mestre. El próximo domingo es el Día Mundial contra la Pobreza, que a día de hoy afecta a millones de personas. Por eso desde hace unos años se celebra la Semana contra la Pobreza. 7 días para recordarle a la sociedad y sobre todo a los gobiernos que está en sus manos acabar con esta injusticia. Más adelante, en el bloque de noticias y de la agenda, daremos cuenta de cómo se desarrollará esta semana. Pero antes, tenemos con nosotros a Guillermo Palao, que nos hablará de Utópica, un proyecto de investigación social participativa de la Universidad Politécnica. Y recordamos que para finalizar repasaremos aquellas entidades que buscan voluntarios. Quizá encuentres alguna propuesta interesante para poder colaborar en la creación de un mundo mejor. Y ahora os dejamos con la primera pieza musical, El confort no reconforta, cuyo autor es el grupo Ojos de Brujo del disco Techarí.
Este es un tiempo propicio para la modestia. Como sol da luz al día, fuerza y claridad se manifiesta. No importa la actitud, época del año. Cambia moneda, siempre lo mismo. En cada día otro engaño. Piel roja, tinta negra, papel blanco. Traigo el paso presente y a culturales hago. Intuiciones, adivinaciones, bola de cristales. Pide firme, conviviendo con todos los males. Ruidosa calle está en mi jerga, mi lengua se hablan. Mi boca se escupe en fuego. Mi loro que pincha manda sonoras por la ventana. No hay calle, no hay virgen, no hay parque, no hay peso, no hay pasta, no hay nada. Ya no sigas echando cuentas. Se te arde el durillo y más leyendas. No solo importa tu nevera y pagar letras. Sin tiempo, ni respiro, ni descanso, relajo, tregua. Sigue, sigue, menos derechos y más tuerca. El canso no reconforta. Y el cuchillo con el euro pasa cuenta.
Tanto si lo tropezando. Despacito y mala letra, de David Eloy Rodríguez. Confiamos en la hierba frente al empedrado. No siempre ganará el más fuerte.
Bueno, pues estará la voz de Guillermo Palau, uno de los promotores de la investigación social participativa en esta universidad, la Universidad Politécnica de Valencia, a través del proyecto Utópica. Guillermo nos va a explicar en qué consiste este proyecto, pero antes también nos va a decir quién es. ¿Quién eres, Guillermo?
Bueno, la verdad es que definirse en 5 minutos, en 2, siempre es un poco difícil, ¿no? La verdad es que soy un trabajador de aquí de la Universidad Politécnica de Valencia, soy profesor desde, pues, 2001, y desde entonces tenía muy claro que otra universidad era posible, ¿no? Que teníamos que luchar por cambiar un poco el concepto, ¿no?, que tenemos de universidad. Y bueno, desde entonces, dando clase a través de la docencia, a través de la investigación, pues hemos intentado, pues, cambiar, ¿no? Cambiar los enfoques, cambiar un poco los patrones. Y bueno, y a través de un montón de iniciativas que han surgido en los últimos 10 años, a través de, pues, grupos de investigación en educación en valores, a través de investigación en contra de la investigación militar, pues hemos acabado en este grupo Utópica que trabaja la investigación social participativa.
¿Dónde ejerces de profesor, perdona?
Pues soy profesor en la Escuela de Ingenieros Agrónomos y bueno, doy clase de riegos y drenajes y de ingeniería hidráulica.
Y ahora sí, explícanos, porque creo que sois varios profesores, ¿no?, los que estáis detrás de este proyecto. Profesores y alumnos.
Bueno, esto es una iniciativa que comenzó en 2008 y la verdad es que la promotora inicial fue una estudiante de doctorado que se llama Katharina, apellido impronunciable porque es alemana, Schirf o una cosa así, que bueno, que estaba haciendo una investigación sobre la relación entre la universidad y la sociedad. Y bueno, con su entusiasmo nos convenció a unos cuantos profesores para empezar a pensar que esto era posible, ¿no? Generar una unión entre la sociedad y la universidad para hacer proyectos de investigación. Y bueno, sí, somos ahora mismo, pues, 3 profesores que estamos, pues, muy involucrados en el proyecto, varios alumnos que están haciendo los proyectos final de carrera con nosotros en proyectos con y para la sociedad. Y bueno, y gente que se ha ido uniendo poco a poco, gente que nos ha conocido, se ha quedado, gente que se ha marchado y bueno, ya ahí estamos dando
guerra, ¿no?
Sí, un poquito.
Dando caña. ¿Y Utópica, qué tipo de relación propone entre sociedad y universidad?
Claro, la relación que proponemos es una relación quizás a lo mejor diferente a lo que ha existido hasta el momento en la universidad, pero que no es algo nuevo, es algo que viene de los años 80, finales de los 70, con toda la revolución un poco así medio hippie de las universidades en el norte de Europa, que proponían democratizar la investigación, es decir, intentar conseguir que la sociedad, pues, tuviera un papel importante en las decisiones de sobre qué se investigaba y cómo se investigaba y para qué se utilizaba esa investigación.
Investigación participativa.
Claro,
¿no?
Investigación participativa en el sentido de que nosotros buscamos que tanto la definición del proyecto de investigación como la ejecución, como el análisis posterior de los resultados y la utilización de esos resultados se realiza conjuntamente entre la sociedad civil y y lo que serían los grupos de investigación de la Universidad Politécnica. Siempre teniendo en cuenta que buscamos, pues, proyectos sin ánimo de lucro, que busquen un fin social, pues bueno, que genere unas garantías, pues, sociales y que mejore la sociedad en la que vivimos.
Esto es lo que se llama una tienda de la ciencia, ¿no? Una science shop.
Claro, quizás el nombre no sea lo más adecuado, ¿no? Esa traducción del inglés de science shop a tienda de la ciencia. Quizás en Estados Unidos, que se llama investigación basada en la comunidad, quizás explique un poquito mejor lo que pretendemos hacer, ¿no? No vendemos nada, lógicamente, sino que lo que pretendemos es dejar que asociaciones, ONGs, comunidades de vecinos, todo tipo de asociaciones sin ánimo de lucro y con unos fines sociales, pues puedan acceder a esos recursos que tiene la universidad pública a través, pues, de los departamentos y de los grupos de investigación de la universidad.
Comentabas que Utópica tiene una década de recorrido ya. ¿Y qué es lo que se ha hecho en esos 10 años?
Claro, quizás no una década de recorrido, que una década de recorrido son los prolegómenos de Utópica, realmente son los 2 últimos años. Llevamos dos años trabajando desde que nos juntamos a decir, bueno, vamos a lanzarnos con este proyecto. Y bueno, y estos 2 años, por lo que primero estuvimos planteando qué éramos y cómo queríamos hacerlo, y posteriormente pasamos a la acción con actualmente 4 proyectos de investigación con 4 asociaciones de civiles en la definición de 4 proyectos que están en marcha en concreto ahora a través de 4 proyectos finales de carrera.
Y para todo esto recibís el apoyo, ¿no?, de la Universidad Politécnica.
Bueno, el apoyo realmente sí y no, digamos, ¿no? El apoyo
porque... El que quisierais, ¿no?
Claro, bueno, no es que no es el que quisiéramos, realmente es una pregunta que nos hemos hecho, ¿no?, muchas veces, de cómo nos posicionamos dentro de la universidad. Hasta ahora lo que somos es una iniciativa, es decir, somos un grupo de profesores que proponen hacer investigación diferente, no tenemos ningún tipo de posición real dentro de la universidad, sino más bien nuestro trabajo y nuestro día a día con nuestros proyectos de investigación de manera más independiente, ¿no? Quizás es un poco lo que nos diferencia a lo mejor de otros grupos de investigación, o que tenemos así una multidisciplinaridad porque somos de diferentes departamentos, de diferentes grupos de investigación, que nos juntamos con el único fin de conseguir sacar adelante proyectos de investigación con la sociedad civil.
Sí, o sea, utópica, ¿qué tipo de gente, no? Has dicho multidisciplinar.
Que, pues mira, tenemos desde una profesora en ecología y un profesor en informática, pero se dedica más a las ciencias políticas casi. Yo que estoy investigando sobre temas de agua, riegos, y luego, pues bueno, cuando sale un proyecto que a lo mejor no está dentro de nuestras áreas de conocimiento, pues buscamos profesores afines que puedan dedicar tiempo y puedan aportar su experiencia en esos proyectos, desde profesores de economía a profesores pues más de sociología, pues bueno, de calidad de agua. O sea que tenemos varios profesores colaborando actualmente con nosotros que no pertenecen a lo mejor a lo que es el núcleo duro de Utópica, pero sí que están colaborando en diferentes proyectos.
¿Colaboráis con profesores más allá de la Universidad Politécnica, de otras universidades, de aquí de Valencia, incluso de España?
Pues bueno, actualmente la verdad es que no, pero no estamos cerrados a ellos. Actualmente estamos más centrados en lo que es la Universidad Politécnica de Valencia por intentar, pues, estos primeros proyectos manejarlos mejor, controlarlos, que no se nos escapen un poco de nuestro control, pero sí un poco de nuestra área de influencia. Pero sí que es cierto que actualmente sí que tenemos relaciones con profesores, sobre todo de la Universidad de Valencia, que están por lo menos interesados en el tema, que están realizando cosas parecidas y estamos trabajando en ese tema, ¿no?
Ahora, ¿qué es lo que tenéis entre manos? A ver, nos has comentado, ¿no?, que son 4 proyectos con 4 organizaciones de la sociedad civil. ¿Qué es lo que estáis desarrollando con ellos?
Pues bueno, tenemos 4 proyectos actualmente. Quizás si empezamos cronológicamente, el primer proyecto que empezamos, que era nuestro proyecto piloto, era con la asociación Perlorta en el estudio de vías de comercialización alternativas para los productores, para los agricultores de la huerta. Luego, posteriormente, han salido otras iniciativas, como por ejemplo el estudio comparativo de lo que gasta una familia que consume responsable, consume ecológico, y una familia que consume tradicional, como tradicional, o por lo menos a través de supermercados convencionales, que eso se realiza con la cooperativa Agua Clara, que está en Alberic. Y actualmente, los últimos meses, han salido otros 2 proyectos, uno con Cáritas para la realización de un mapa de la pobreza a través de los datos de las actuaciones que ellos están realizando y la generación de una página web que nos permita, en base GIS, analizar estos datos. Y un cuarto proyecto que acaba de comenzar, en el análisis de la contaminación del río Clariano junto a la Coordinadora Ecologista de la Vall d'Albaida.
¿Y tenéis algún proyecto más llamando a la puerta?
Pues bueno, la verdad es que estamos un poco liados, ¿eh? Un poco, bueno, llegando a no a nuestro límite, pero sí que, pues bueno, la verdad es que muy contentos de que hayan salido estos 4 proyectos. Lo que pasa es que no cerramos las puertas a que haya más proyectos. De hecho, pues bueno, ahí en cola está también un proyecto con Perlorta para la realización de un observatorio de la huerta a través de una página web que, bueno, que está ahí quizás esperando que alguien se lance a hacer su proyecto final de carrera o que alguien se lance a trabajar en ello. Y bueno, y abiertos a que la sociedad civil, pues a través de nuestra página web, a través de, pues bueno, del boca a boca, que a veces funciona muy bien, o a través de, pues bueno, de estos proyectos que generen unos nuevos proyectos, pues bueno, podamos realizar más proyectos.
O sea, una entidad, ¿no?, una organización sin ánimo de lucro que esté escuchándonos ahora mismo, por ejemplo, ¿qué pasos debería seguir para ponerse en contacto con vosotros? Y luego, ¿cómo es esa relación entre la organización y Utópica?
Pues mira, si eres una asociación, una ONG o comunidad de vecinos, bueno, estamos abiertos a múltiples figuras, pues lo primero que tienes que hacer es contactarnos. Es decir, tengo una necesidad, tengo un campo en el que quiero explorar, quiero investigar, quiero obtener datos, quiero realizar una investigación, ¿no? Con una pregunta que no sé contestar, no tengo los medios para contestar, ya sea, por ejemplo, que me molestan los aviones porque están pasando a través de la ciudad, ¿no? Y quiero investigar realmente la sonoridad de eso. Pues bueno, nosotros cogemos esa necesidad, la traducimos en una pregunta de investigación con un rigor científico en lo que es la pregunta en sí misma, la metodología y los resultados que vamos a obtener. Y pues ya empezamos a trabajar, pues buscamos grupos de investigación de aquí de la universidad que estén trabajando en el tema y generamos pues grupos de investigación entre lo que es la sociedad civil a través de la ONG o a través de esa asociación social, el grupo de investigación y nosotros un poco coordinando pues esa relación entre ambos.
De los proyectos que has comentado, pues ya que estamos en la semana de lucha contra la pobreza, ¿no? El que comentabas, ¿no? Que estabais desarrollando con Cáritas, ¿cómo va? ¿Ese mapa?
Pues ese va.
¿Qué está diciendo cosas ya? O...
Ese va lanzado. Ese sí. Va el más rápido. La verdad es que el alumno que está trabajando en el proyecto pues está dedicándole muchas horas, la asociación, en este caso Cáritas, pues está brindándonos pues todo su apoyo, realmente es una necesidad que tienen ellos y por tanto pues están pues trabajando también intensamente en ello y los profesores que están trabajando en el proyecto, que son Diego y Luis, pues bueno, la verdad es que están la verdad encantados, ¿no? con todo lo que está surgiendo. Todavía no tenemos datos porque en estos proyectos de investigación pues siempre la parte inicial de definir cómo va a ser de lo que es la estructura de esa página web en base GIS, pues bueno, lleva...
¿Qué es en base GIS? Perdona.
Perdón, el GIS es el... Bueno, son las siglas en inglés, en castellano sería SIG, que es Sistemas de Información Geográfica. Ah, es vale. Decir, unas bases de datos, perdón, que estamos tan acostumbrados a que todo el mundo sepa este tipo de siglas. Pero bueno, en base SIG es eso, ¿no? Sistemas de Información Geográfica, que es nada más que bases de datos que te permiten pues gestionar geográficamente una gran cantidad de datos para analizar, comparar, pues, bueno, todas las cosas que quieras hacer.
Este plano nos permitirá comparar por zonas en Valencia cómo está la situación de pobreza, ¿no? De la población, ¿no? De Valencia.
Esa es un poco la idea, es decir, a través de las actuaciones que tiene Cáritas, pero bueno, ya hemos invitado a otras asociaciones que se unan al proyecto para también utilizar sus datos y pues bueno, buscar esas zonas más desfavorecidas en la ciudad de Valencia que también nos permitan luego comparar con las zonas donde más recursos se está invirtiendo, a lo mejor en gasto social o pues bueno, vamos a ver qué sale, ¿no? Quizás hay una descoordinación un poco entre las zonas que más actuación se necesita y las zonas donde a lo mejor el ayuntamiento está invirtiendo
mucho más
recursos, ¿no? Uh-huh. Y es un poco el objetivo del proyecto en sí mismo.
Y luego otro proyecto que también me ha llamado la atención era este, ¿no? El que las diferencias que hay entre una familia que consume responsablemente y la familia que no lo hace. Sí. ¿Ese también está dando ya resultados? ¿También va igual de lanzado o va más chino-chano?
No, la verdad es que también vamos definiéndolo, ¿no? El principio fue difícil porque, claro, en este caso, en estos proyectos de investigación, necesitas una gran cantidad de datos, necesitas una gran cantidad de familias de la cooperativa, Agua Clara en este caso, que participen, que apunten todos los gastos que están haciendo mensualmente para poder compararlos. Y esto, pues bueno, al principio llegó al que saturábamos un poco a esas familias, ¿no? que estaban apuntando todos sus gastos, ¿no? Hemos redefinido un poco el proyecto, hemos cogido familias que solo consumen en la cooperativa, de manera que a través de los tickets de compra pues se puede sacar la información más fácilmente. Y bueno, y ahí estamos. Lo que pasa es que es un proyecto difícil en sí mismo porque filosóficamente quizás el gasto de residuos generados, el gasto incluso de médico, pues
claro,
a lo mejor
es difícil, ¿no?
Claro, es difícil de introducir, ¿no? Actualmente vamos a comparar solamente gasto en cesta de la compra, pero claro, el consumo responsable se supone, y bueno, yo lo creo, que va más allá, ¿no? Genera menos residuos, al final es mejor para la salud, menos gasto médico, entonces tiene unos beneficios asociados que, bueno, que en este primer estudio no se van a tener en cuenta, pero que están ahí.
Claro, son variantes que no se ven físicamente en la cesta de la compra, ¿no? Claro. Pero sí que es verdad que detrás de ello, ¿no? Podemos encontrarlas. Y si, por ejemplo, ahora... Espero que nos esté escuchando algún alumno de esta universidad. Si quisiera lanzarse a colaborar, o profesor, quisiera lanzarse a colaborar con vosotros, ¿qué tendría que hacer esa persona?
Pues lo primero es ponerse en contacto con nosotros. Nosotros estamos abiertos a todo tipo de, bueno, de profesores, alumnos que quieran colaborar. De hecho, antes comentabas lo de la Universidad de Valencia. En uno de los proyectos, uno de los alumnos es de la Universidad de Valencia. O sea que sí que ya tenemos una colaboración con la Universidad de Valencia. Y bueno, a través de nuestra página web, que es utopica.upv.es, o a través del correo electrónico utopicaupv@gmail.com, pues nada, es ponerse en contacto con nosotros y bueno, y a partir de ahí empezar a generar y a cambiar dinámicas, ¿no? Que al final es lo que pretendemos, ¿no? Cambiar enfoques, democratizar la investigación en esta universidad y bueno, y conseguir que este gasto público pues llegue a toda la sociedad.
¿Cómo ves que está siendo la aceptación de este proyecto entre los alumnos y los profesores? Ya no estamos hablando de la institución en sí como universidad, ¿no? O los altos órganos de la institución, sino, pues eso, alumnos, profesores. La gente lo conoce.
Alumnos, pues bueno, es lo que te decía antes, quizás el boca a boca es el camino más eficaz para darte a conocer, ¿no? Y la verdad es que la respuesta por parte de los alumnos ha sido, pues bueno, magnífica. O sea, de hecho, no hemos tenido nunca ningún problema una vez definido un proyecto para conseguir un alumno que quisiera realizar su proyecto final de carrera con nosotros, ¿no? En este tipo de proyectos. Con los profesores igual, la verdad es que no hemos tenido ningún problema cuando se ha salido de nuestras áreas de conocimiento, de encontrar profesores pues que estén realizando, pues bueno, que tengan una percepción de la universidad parecida a la nuestra y que quieran realizar pues proyectos de investigación, co-investigación con las asociaciones, y la verdad es que en ese sentido hemos tenido muy, muy buena aceptación.
Ahora, de hecho, tenéis preparados, ¿no?, un par de eventos, ¿no?, de encuentros, de jornadas, que me imagino que servirá para dar a conocer un poco más la labor de este proyecto, ¿no?, a la gente de la Universidad Politécnica. Tenéis uno mañana, ¿no?, que es una jornada, bueno, que trata sobre el desarrollo humano sostenible. Yo he oído hablar del desarrollo sostenible, pero ¿el desarrollo humano sostenible tiene alguna definición en concreto?
Bueno,
también es...
La verdad es que es un tema complicado, el desarrollo humano sostenible, ¿no? Porque tienes que definir qué es desarrollo humano, es más fácil, ¿no? Pero qué es sostenible, ¿no? La verdad es que, bueno, como definición en sí misma, ahí voy a pasar un poco porque no me quiero meter
en
muchos fregados, pero la verdad es que el buscar una universidad en desarrollo, que es realmente el título de esta jornada, y construyendo juntos nuestro futuro común, yo creo que eso es lo más importante de esta jornada, ¿no? Es decir, el juntarnos todos, todos los que tenemos una percepción diferente, que estamos trabajando en proyectos de cooperación, en proyectos de desarrollo, en proyectos de, pues en nuestro caso, por ejemplo, de investigación social participativa, pues bueno, juntarnos todos alrededor de un jardín, en este caso, porque va a ser en el exterior, enfrente de la Escuela de Informática, y compartir, estar allí, atender a toda la gente que quiera venir, que quiera preguntarnos sobre nuestros proyectos. Bueno, va a haber una fiesta increíble con un grupo de música que va a amenizar, bueno, más que un grupo de música, es algo diferente. Es entre una batucada con bailes que va a amenizar sobre todo el inicio a las 12:30, os invito a que vengáis, que va a ser espectacular, que es la murga. Y bueno, luego va a haber un mercadillo solidario, va a haber comida de ecológica de aquí del restaurante Bio Mío. Bueno, va a haber un montón de cosas interesantes entre las 12:30, que comenzará el evento, hasta las 5.
Sí, además hicisteis un llamamiento para esta jornada, ¿no?, para que la gente se acercara pues con ideas de proyectos de investigación. ¿Qué tal ha sido la respuesta?
Pues la verdad es que muy bien. Al final no sé cuántos finalmente se han presentado, pero el último recuento antes del fin de semana eran casi 20, ¿no? Proyectos diferentes, desde proyectos de cooperación al desarrollo en países en vías de desarrollo, hasta pues más proyectos locales como lo nuestro, ¿no?, que es más local, con asociaciones en torno a la ciudad de Valencia. Y bueno, la verdad es que es espectacular, tanto del mercadillo solidario de las asociaciones que van a venir hasta los proyectos de investigación, bueno, proyectos, iniciativas que se van a presentar mañana.
Y luego aparte, el viernes y el sábado, ¿no? Más cosas, ¿no? Unas jornadas de sensibilización y reflexión sobre, me imagino, esto de la participación...
Sí.
Bueno, no, perdón, la investigación participativa.
Sí, esto en concreto quizás ahí nosotros nos hemos visto involucrado menos, pero bueno, sí que Diego Álvarez, que también está dentro de Utópica, que es más una colaboración entre escuelas, de la Escuela de Telecomunicaciones y la Escuela de Informática, en la generación de esta primera jornada de sensibilización y reflexión. Y bueno, pues ahí se va a hablar, pues, mesa redonda sobre educación, investigación, proyectos, bueno, todo un poco relacionado con esos temas de cooperación, de desarrollo humano.
Uh-huh. O sea, la temática de las mesas redondas, ¿las conoces? ¿Nos las puedes decir? O...
Bueno, yo participo en una, pero la verdad es que...
¿En cuál participas?
Yo la tercera, en la investigación. Pues bueno, hay tres. La primera es la de la educación, la segunda la de los proyectos que comentaba anteriormente, y la tercera la de investigación.
Uh-huh. ¿Y asistencia que prevéis para esta actividad?
Bueno, la verdad es que no tengo ni idea. Esperemos que venga mucha gente, ¿no?
Los tres días están abiertos, ¿no?
Sí, claro.
No hace falta inscribirse.
Sí, no hace falta inscribirse.
A mañana, con acercarse a partir de las 12:30, me has dicho, al jardín de enfrente de la entrada de la facultad.
De la Facultad de Informática. Uh-huh. Es suficiente, sí. Además, digamos que no es un evento... más de comunicar, ¿no? No haber charlas, no haber momentos en los que si llegas un cuarto de la tarde te lo pierdes, no, es muy abierto, ¿no? Es estar allí en las mesas que hemos preparado y bueno, toda la gente que se acerque pues podrá preguntarnos, podrá pues bueno, informarse sobre las diferentes iniciativas que hay en la UPV y bueno, y estar, compartir, generar esa red, ¿no? Que a veces no nos conocemos, ¿no? Todos estamos haciendo cosas, bueno, todos no, pero muchos estamos haciendo cosas parecidas y no nos conocemos, ¿no? Se genera esa red entre nosotros.
Uh-huh. Una red que estaría chula, ¿no? Dentro de la universidad, que fuera lo más participativa posible, ¿no? Esa universidad que comentabas antes, que es por la que apostáis en Utópica, ¿no? Que sea lo más democrática y participativa posible entre alumnos, profesores y sea quien sea, ¿no? Quien forme parte de esta...
Y bueno, y que ya se están haciendo muchas cosas, ¿eh? Porque aquí el Centro de Cooperación al Desarrollo pues está trabajando pues desde hace muchos años y muy bien. Pues nosotros desde hace un par de años pues estamos llevando este tipo de proyectos. Y luego empiezas a escarbar y encuentras un montón de profesores, un montón de alumnos, un montón de asociaciones que están haciendo cosas. Y bueno, que quizás nos falte pues esa visibilidad, ¿no? Y también esa un poco esa percepción que tiene la sociedad de la universidad, ¿no? Porque muchas veces cuando vas a hacer un proyecto de este tipo, lo primero que te encuentras es un poco de desconfianza hacia la universidad, pues bueno, por proyectos anteriores, porque la gente no sabe muy bien qué es lo que se hace aquí dentro, y bueno, es abrir puertas, ya no solo abrir puertas, sino salir fuera y estar en contacto con esa sociedad en la que vivimos, pues es muy importante.
Vale, pues si quieres nos despedimos recordando un poco, pues eso, ¿no? Que mañana tenéis preparada esta jornada, ¿no? Festiva, por llamarlo de algún modo, y comunicativa, ¿no? Enfrente de la puerta de la Escuela de Informática, en el mismo jardín, con mercadillo, con mesas, ¿no? En la que hablaréis de los proyectos, incluso una murga, ¿no? La murga se llama, ¿no?
La murga es ese grupo de batucada. Es que no es batucada porque es de origen argentino, entonces no es exactamente una batucada, pero bueno, con bailes, disfraces. Bueno,
sí. Yo creo que los he visto en alguna ocasión y son muy divertidos, así que animar a la gente que nos esté oyendo, pues eso, nada, ¿no? a que se acerque a festejar y a descubriros, ¿no? A vosotros. Luego también, pues eso, animar, ¿no? A la gente a que participe en las jornadas de sensibilización y reflexión, ¿no? Que tendrán lugar este viernes y este sábado. Uh-huh. El lugar es la escuela también
esto en concreto es en la Escuela de Telecomunicaciones, en el salón de grados, el viernes a partir de las 4 de la tarde.
Uh-huh. Y luego, por último, tengo costumbre de preguntarle a la gente que viene aquí a nuestra entrevista a que nos diga cómo es esa tierra de nadie, ¿no? Que bueno, pues intentamos o pretendemos alcanzar, ¿no? Como un mundo utópico y, como te decía antes, no fantástico, no fantasioso. ¿Cómo es tu tierra de nadie, Guillermo?
Pues mira, mi tierra de nadie para mí es una tierra pues sin fronteras, una tierra donde la igualdad es lo común, ¿no? Y bueno, y todos trabajamos y compartimos para generar esa igualdad, ¿no? Que al final es lo más importante.
Vale, pues muchísima suerte con los proyectos que llevas hacia adelante y que ayuden, ¿no? A construir esa tierra de nadie entre la universidad y la sociedad civil. Con esto dejamos la entrevista y damos paso a la siguiente pieza musical, que es Los hijos del hambre no tienen mañana, cuyo autor es Canteca de Macao, de su disco Cachay. Y Y llega el momento de las noticias aquí en Tierra de Nadie, ya sabes, en la 102.5 de la frecuencia modulada, y si no, también nos puedes escuchar en internet a través del portal de la Universidad Politécnica. Y tenemos que empezar este bloque lamentándonos de una noticia que ha salido estos días, estas semanas, en la prensa, y no es otro, el asunto de la Fundación Cultural y de Estudios Sociales, la Fundación CIES, ya que se han generado dudas sobre la transparencia y eficacia de los programas de cooperación internacional después de que la prensa haya destapado un presunto asunto de malversación de subvenciones. Por ello, la Coordinadora Valenciana de ONGDs, de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo, considera que la instrumentalización de la solidaridad y la lucha contra la pobreza al servicio de intereses particulares, empresariales o políticos es inmoral y atenta gravemente contra los pilares de la ética democrática ciudadana, así como el código ético de las ONGDs que se suscribe esta entidad y con todas las organizaciones que pertenecen a la coordinadora. Desde la Coordinadora Valenciana de ONGDs solicita a la Generalitat Valenciana que clarifique la información publicada en prensa de manera que permita aclarar lo sucedido ante la ciudadanía y al resto de agentes de cooperación, llegando hasta el final y, en su caso, depurando responsabilidades. Asimismo, desde la coordinadora se hace un llamamiento a la ciudadanía para que no se deje llevar por la gravedad de estos supuestos casos de mala gestión y mantenga su compromiso crítico y activo en defensa de una mayor y mejor ayuda oficial al desarrollo. Además, le pide que se sume a las actividades y movilizaciones de Pobreza Cero que se desarrollarán esta semana y que viene a lo largo y ancho de toda nuestra comunidad, con motivo de la celebración del Día Mundial contra la Pobreza el próximo domingo 17 de octubre, y que culmina con la manifestación en la ciudad de Valencia bajo el lema Pobreza Cero, las personas primero, la crisis no puede ser excusa, el sábado 16 de octubre a las 6, desde la Plaza Alfonso el Magnánimo, el Parterre. Y os animamos a que participéis en una campaña de ciberacción. Si creéis que la deuda ahoga a los países empobrecidos, que el dinero público no se debe destinar sin control a las empresas, que la solución a la crisis no es más crédito y que es necesario abordar el problema de la deuda ilegítima, la deuda externa, podéis enviarle una carta a José Luis Rodríguez Zapatero para la Semana de la Deuda. La campaña ¿Quién debe a quién? Inaugura la cuarta semana de la deuda externa, que en ella nos encontramos, con una ciberacción para que le puedas decir al presidente del gobierno y a otros miembros de su gabinete que asuman su responsabilidad de impedir y resolver situaciones de endeudamiento ilegítimo. Si te sientes identificado con la carta, la puedes enviar al presidente Zapatero y a otros miembros de su gobierno. Y solo tenéis que entrar para descubrir esta carta en la página web www.ciberactua.net. Ahí encontrarás los pasos a seguir para hacer llegar tus quejas al presidente del gobierno. Y sobre violencia de género, la Asociación de Hombres por la Igualdad de Género, AIGE, está organizando para el próximo día 21 de octubre la celebración de actos en el que los hombres se posicionarán públicamente contra la violencia machista. Los objetivos que persigue la celebración de estos actos son dos: posicionarse públicamente contra la violencia machista, haciendo visible a la sociedad y especialmente al colectivo masculino la asistencia de hombres que se implican activamente por la igualdad y contra la violencia. Y segundo, invitar a los hombres a que participen en estas manifestaciones contra la violencia de género que se celebrarán el mes que viene, el día 25 de noviembre, en el Día Mundial contra la Violencia de Género. Este año, AIGE se ha marcado el objetivo de llegar al máximo número de hombres, invitándoles no solo a participar en las ruedas ya planificadas, sino también animándoles a organizar eventos en sus pueblos o ciudades. Ya hay 6 ruedas en marcha y esperamos que sean muchas más. Puedes informarte en la web aige.org. AHIGDEGATOE.ORG. Y la plataforma de infancia organiza mañana la jornada Observaciones del Comité de los Derechos del Niño, con el fin de difundir las recomendaciones y garantizar el cumplimiento de los derechos del niño en España. El comité ha hecho públicas las observaciones finales sobre la aplicación de los derechos de los niños y las niñas en España. El comité encargado de vigilar la aplicación de estos derechos en cada uno de los estados firmantes de la Convención Internacional sobre Derechos del Niño, aprobada en 1989, destaca en sus observaciones algunos avances en esta materia, como la puesta en marcha del primer Plan Estratégico de Infancia y Adolescencia. Pero por otra parte, ha mostrado su preocupación, entre otros ámbitos, por las siguientes cuestiones: que los niños y las niñas solicitantes de asilo y refugio, así como los menores extranjeros no acompañados presentes en España, que tengan un procedimiento, bueno, que no sufran procedimientos irregulares de expulsión, protocolos uniformes para determinar su edad y el análisis individual de las circunstancias a cada niño. También reclaman el acceso a información de calidad, por lo que recomienda más iniciativa de la televisión pública para crear una programación responsable durante las horas de gran audiencia de niños y niñas y que se cuente con su participación tanto en el diseño como en los contenidos de los programas infantiles. Y aparte también reclaman el fin de las situaciones de pobreza infantil en España, para lo que recomienda dar prioridad a las políticas que incidan en su erradicación. Y nos vamos a Alicante. Allí el Ayuntamiento de Villajoyosa repartirá el excedente de pescado que no se vende en la lonja entre las personas más necesitadas del municipio, en virtud de un acuerdo firmado por la cofradía de pescadores local, Cáritas y Cruz Roja. La concejala de Bienestar Social de la localidad, María Isabel Lloret, explicó este jueves pasado que, según este convenio, serán las entidades solidarias colaboradoras las encargadas de gestionar el reparto, aunque todavía no se ha concretado la forma en que se llevará a cabo. Y un año más, con motivo de la celebración el pasado día 10 de octubre del Día Mundial contra la Pena de Muerte, Amnistía Internacional se levantó en distintas ciudades de España y del mundo para protestar por un castigo que consideran el más cruel, inhumano y degradante. La organización quiso aprovechar el pasado domingo para ofrecer más datos sobre la pena capital en el mundo, condena que considera improductiva, puesto que no hay pruebas de que la pena de muerte sea más eficaz que el encarcelamiento para disuadir de cometer delitos violentos. El foco de atención este año se ha centrado en Estados Unidos, país que, a pesar del papel del líder mundial que ocupa, continúa siendo uno de los principales ejecutores del mundo, junto a Irán, Irak, Arabia Saudí y China. Es más, solo en Estados Unidos hasta septiembre de este año se ha ejecutado a 37 personas. Y pasamos a las notas de agenda. Así que sacar vuestras libretas por si os interesa alguna de las actividades que os proponemos. A partir de hoy ya se venden las entradas del concierto de bienvenida de la Universidad de Valencia, que cuenta con la presencia de los grupos Lori Meyers, Niños Mutantes y El Corredor Polonés. Este concierto se celebrará el 21 de octubre a las 9 y media en el tinglado número 2 del puerto de Valencia, en la calle Doctor JJ Domine número 15. El precio de la entrada es de 4 euros... y toda la recaudación servirá para dar soporte a la plataforma Pobreza Cero. Dentro de esta semana, también tenemos para mañana la conferencia de Arcadio Oliveres, economista y reconocido activista por la justicia social y la paz. El título de la jornada es Globalización, Pobreza y Objetivos de Desarrollo del Milenio. La conferencia tendrá lugar mañana jueves 14 de octubre a las 8 de la tarde en el Club Diario Levante, en la calle Traginers número 7 del polígono de Vara de Quart de la ciudad de Valencia. Mañana también se celebra en el Palau de la Música de Valencia, en la Sala Iturbi, a las 7 y media, un concierto benéfico a favor de la Asociación para la Salud Integral del Enfermo Mental, ASIEM, que los tuvimos la semana pasada por aquí. Las entradas solo cuestan 8 euros y se pueden comprar en Servientrada de Bancaja. Os animamos a comprar entradas, aunque no puedas asistir, colaborarás con una buena causa. Y el sábado dará comienzo de la edición 2010 del taller Acercándonos al Sur para todos aquellos voluntarios que estén planeando colaborar fuera del país en alguno de los países en vías de desarrollo. El taller tendrá lugar en la sede del CIMIGRA, en la Gran Vía Fernando el Católico número 78 de la ciudad. Organiza Entre Culturas y es este sábado. Y ese mismo día tenemos el plato fuerte, que es la manifestación bajo el lema Pobreza Cero, Las Personas Primero, La Crisis No Puede Ser Excusa, que dará inicio a las 6 de la tarde en la Plaza del Parterre. Os esperamos todos allí. Y para acabar la nota de agenda, recordaros que el próximo martes 19 de octubre a las 8:30 en el Teatro Olimpia se celebrará un concierto en beneficio de la asociación Nueva Opción. Ahí actuarán Señor Chirnarro y Manolo Tarancón. El primero es sevillano y es uno de los máximos exponentes del panorama de la música pop indie. Y el segundo, Manolo Tarancón, es valenciano y posiblemente uno de los cantautores con mayor fuerza que se está dando a conocer en el panorama musical español. Os recordamos la fecha, el próximo martes 19 de octubre a las 8:30 en el Teatro Olimpia. Para las personas que no puedan ir al concierto y quieran colaborar económicamente, también se ha abierto una cuenta Fila Cero. Y antes de dar repaso a la bolsa de voluntariado, os dejamos con un nuevo tema musical. En esta ocasión es Cambalache, un tema del tanguista, si se dice así, Enrique Santos Discépolo, de su disco, interpretado esta vez por Andrés Calamaro en su disco Las Otras Caras de la Alta Sociedad.
Que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé. En el 510 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados, valores y doble. Pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue y en un mismo lodo todos manos se dan. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor, ignorante, sabio, chorro, pretencioso, estafador. Todo es igual, nada es mejor, lo mismo un burro que un gran profesor. No hay aplazados, que va a haber ni escalafón. Los inmorales nos han igualado, si uno vive en la impostura y otro afana en su ambición. Da lo mismo que sea cura, colchonero, rey de bastos, cara dura, polizón. Qué falta de respeto, qué atropello a la razón. Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón, mezclado con Toscanini, Scarfazzo y Napoleón. Ya está, estoy Marimón, Gatica y San Martín, igual que en la vidriera irrespetuosa de los cambalaches se ha mezclado la vida. Y herida por un sable sin remaches es llorar la Biblia junto a un calefón. Siglo XX, cambalache problemático y febril. El que no llora no mama, y el que no afana es un gil. Dale nomás, dale que va, que allá en el horno se vamos a encontrar. No pienses más, échate un lado, que a nadie importa si naciste honrado. Si es lo mismo el que labura noche y día como un buen, el que vive de las mismas El que mata, aquel que cura o está fuera de la ley.
Bueno, ha llegado el momento de la bolsa del voluntariado, así que si estás buscando una oportunidad para poder trabajar en la construcción de un mundo mejor, este es tu momento. Y empezamos por la asociación Casa del Valle del Cauca, Acolvalle, que requiere voluntarios técnicos para el diseño de proyectos de cooperación, codesarrollo y acción social. El perfil que buscan es de personas mayores de 18 años, con sensibilidad en la labor social desarrollada por la organización, nociones de diseño de proyectos de cooperación, habilidad para buscar y trabajar información, conocimientos de informática, gestión administrativa y contabilidad y capacidad de trabajar en equipo. Para concertar una cita con Acolvalle, puedes llamar al teléfono 963 29 39 13. 963 29 39 13. Las llamadas las podéis hacer de lunes a viernes de 10 a 2 de la mañana. Y la organización no gubernamental Idalia busca educadores de apoyo para proyecto de educoteca en centros escolares, un proyecto de intervención socioeducativa en un ámbito extraescolar e intercultural con menores de educación infantil y primaria en situación de riesgo de exclusión social. Se propone organizar actividades de compensatoria educativa, educación en valores y ocio y tiempo libre que faciliten la integración y convivencia de los chicos y chicas. El voluntario ha de tener una disponibilidad de al menos 2 horas y media semanales para colaborar en las actividades del proyecto que se realizan los lunes, los martes, los miércoles y los jueves de 4:30 a 7:00 de la tarde. Se valorará formación o conocimientos en alguna de las especialidades de ocio y tiempo libre, animación sociocultural, integración social, educación social, magisterio o psicología. Además, la actividad se puede realizar en grupos y para contactar con Idalia podéis llamar al teléfono 676-432-745, 676-432-745. Y la Asociación Valenciana Pro Personas con Discapacidad Intelectual, ASPRONA, busca voluntarios para el Club YUM que quieran pasar un buen rato con personas con discapacidad los sábados por la tarde. El trabajo consiste en acompañar a estas personas para disfrutar con ellos de un ocio normalizado y asistirlas en sus necesidades puntuales. En el club se realizan actividades diversas que van desde ir a tomar un helado hasta realizar una visita guiada por el Oceanographic. Se necesita ser una persona responsable y madura, capaz de mostrar afecto y recibirlo, con ganas de pasarlo bien y de conocer a personas muy especiales. Para contactar con ASPRONA podéis llamar al teléfono 963 39 10 80. 963 39 10 80. Y Educación Sin Fronteras busca voluntario para colaborar en tareas administrativas y de gestión de proyectos de sensibilización. Están pensando en una persona con interés en el mundo de la educación que quiera colaborar con su oficina de Educación Sin Fronteras en Valencia. Ha de tener conocimiento de herramientas ofimáticas como Word y Excel y gestión de correo. Esta oportunidad además requiere de un compromiso continuado. La dedicación está entre las 4 y las 16 horas mensuales de lunes a viernes, en horario de mañanas o de tardes, como se prefiera. Y el teléfono para contactar con Educación Sin Fronteras es el 962-280996. 962-280996. Y Asamblea de Cooperación por la Paz está buscando un intérprete de francés al castellano para la visita de un representante de una organización no gubernamental para el desarrollo de Haití. Asamblea de Cooperación por la Paz tiene programada contar con la visita a Valencia de Gerald Mazurín del 22 al 25 de octubre. Se han programado diversos actos en los que se precisa la colaboración de alguna persona para realizar la traducción. Gerald Mazurín, exministro de Agricultura de Haití y coordinador general de la Coordinación Regional de las Organizaciones del Sureste, es una organización haitiana con la que trabaja Asamblea de Cooperación por la Paz desde 2002. Es una de las personas que actualmente mayor visión y reflexión tienen sobre la situación actual de Haití. Así que si estás interesado en ejercer de intérprete, tienes que llamar a Asamblea de Cooperación por la Paz al 963-51-1263. 963-51-1263. Aquí nuestro tiempo para hoy en Tierra de Nadie se acaba y tengo que recordaros que hemos tenido aquí con nosotros a Guillermo Palao, que es uno de los promotores de la iniciativa utópica. Recordaros su página web por si queréis consultar un poco más a fondo en qué consiste este proyecto. La página web es utopica.upv.es. utopica.upv.es. Y aprovecho también para recordar nuestro correo, el correo de este programa, para que si queréis enviarnos alguna sugerencia o cualquier cosa, podéis hacerlo al correo electrónico tierradenadie-rtv@upv.es. tierradenadie-rtv@upv.es. Recordaros que si no habéis podido escuchar a tiempo todo el programa, lo podréis hacer el próximo sábado de 1:30 a 2:30. Y si crees que tienes que renunciar a escucharnos porque te vas a otra parte del globo, estás muy equivocado. Puedes hacerlo conectándote a internet y buscándonos en la página web de la Universidad Politécnica, upv.es, y buscáis la sección de radio televisión que está en una ventanita a mano derecha. Daros las gracias por vuestra paciencia y haber estado atentos a todo el programa, y sobre todo a Sari Zorio por haber tenido también muchísima paciencia y por habernos ayudado a desarrollar este programa. Un beso y hasta la semana que viene.
Donde no llegan los estados, llegan las personas. Tierra de Nadie, el espacio de las ONGs en la UPV Radio.